Caracol Podcast presenta.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me alegro de estar con ustedes, gracias por su compañía. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Y tenemos que hacer parte del ruido mundial que hay en el fútbol. Y la pregunta es muy sencilla, ¿la Superliga en realidad funcionará o no? Porque ya algunas respuestas, Martín, dicen, por ejemplo, no, ellos lo que están haciendo es un mecanismo de presión para que la UEFA suba más la participación económica de los equipos grandes. Eso dicen unos. Otros dicen, si logra funcionar, sería el acabose de la Champions. Y es cierto, porque sí, el viernes que viene, Martín, dicen los de la UEFA, van a tomar medidas que significaría retirar a los 3 equipos de 4 que hay en la Liga de Campeones en las finales. O sea que el campeón por descarte sería el París, ¿no? Esa es una.
Claro, claro.
Pero yo no creo que lleguen a tal punto, Martín, aunque ya hay otros equipos como el Benfica de Portugal que está pidiendo, oiga, ¿cómo es el asunto para que lo inviten a uno a eso? Entonces, Martín,
sí. Pues hay cinco equipos que entrarían por unos méritos ahí, bueno, que ellos medirían, pero igual 5 sobre unos 15 ya fundadores, pues es muy poca la participación para esos clubes. Ahora dice Florentino, pues en plan filántropo, que ellos lo que quieren es salvar el fútbol y que a medida que tengan mayores auxilios tributarios, los grandes poderes económicos, entonces va a haber más empleo. Eso está comprobado que nunca ha sido así. Es así una es. Plata que les llega, se embolsillan y eso no le cae a la gente. Eso no es unas morrocotas que se van desbordando y van cayendo y la gente las va cogiendo. No, eso no es así.
Bueno, pero Martín, si llegase hacer realidad la Superliga, atención, las selecciones de Sudamérica, ¿cómo se verían afectadas? Brasil tendría inhabilitados, porque es la amenaza de Infantino y compañía, tendría inhabilitados 28 jugadores en equipos, en esos 12 equipos. Argentina tendría 10 jugadores encabezando la lista Messi, inhabilitados para competencias de FIFA. Uruguay tendría 8 jugadores encabezados por Cavani y Luis Suárez inhabilitados, y Colombia, por ejemplo, tendría 2, Juan Guillermo Cuadrado y Davinson Sánchez, si permanece en el Tottenham.
Claro, ahora un mundial podría tener, con esta situación, si hay sanciones, pues que jugadores de la talla de Ramos, Van Dijk, De Bruyne, De Ligt, o sea, jugadores como Salah, como Messi, como Bruno Fernández, como Kane, como Sterling, ese tipo de jugadores, De Bruyne, imagínate. O sea, no estarían en un mundial.
Exacto. No, por eso.
Es complicado, es muy complicado, es decir, que esto pase.
Martín, yo creo que ahí están haciendo un pulso, ¿no? A ver,
¿sí?
Usted ceda, ¿qué me da? Yo creo que por ahí va el asunto. No creo que el viernes, pues, sean tan drásticos y digan, expulsemos a los 12 equipos, no creo.
Y los equipos excluidos se están organizando todos en sus ligas. Hay protestas en Inglaterra,
sí, es cierto,
en este momento, porque se sienten traicionados, defraudados, porque ellos también dependen mucho de los enfrentamientos con esos equipos grandes. Y claro, seguiría la Liga Premier, nadie dice que no. Ahora, solo que esa Superliga, excluyendo y sin ese espíritu competitivo de ascensos y descensos o de clasificaciones y méritos, se iría al traste. O sea, salvando esto, Hernán, diciendo que lo de la FIFA y la UEFA no son ningunas mamacitas ni tienen sentido de equidad. No, eso no.
No, pero y además
tampoco.
Ellos también tienen en la puerta un chicharrón bravo. Vamos a suponer que la Superliga sale adelante con su proyecto. Viene el reclamo de quienes compraron derechos de televisión de la Liga de Campeones. Entonces, la UEFA firmó contrato, no sé con qué canal o con qué empresa, y esa empresa le dirá, momentico, usted me dice que esos equipos los sacan de las finales de la liga, entonces, ¿qué transmito yo, el desfile del París? Ahí también hay un punto gravísimo y costosísimo.
Eso es cierto. Ahora, gente de peso del fútbol, digamos, que están implicados como directores técnicos. Zidane, Pirlo, dicen que eso es cosa de los presidentes de sus clubes, no se quisieron meter con la tibieza.
Claro.
Guardiola y Klopp, pues han dejado ver que no les gusta la Superliga, que les parece excluyente y, como te decía, la competitividad, ese sentido de méritos, mira, lo perdería, según Guardiola.
Martín, hay un video que está circulando con un testimonio de Eric Cantona, donde declara, palabra más, palabra menos, mira, el fútbol necesita público, punto. Ese es el estamento que se va a ver más afectado, el público.
Sí, señor. Y pregúntenle a los hinchas.
Por eso, entonces, no les preguntaron ni a los hinchas, ni a los jugadores, ni a los técnicos. Unos tipos encerrados allá, ¿no? Usted sabe cómo son.
Ahora, el director técnico, por ejemplo, el Sassuolo, ha dicho que él no quiere jugar contra el Milan ya.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
No, que no quiere jugar porque el Milan está ahí metido.
Ah, como una protesta.
Sí, como una protesta, imagínate.
No, eso es.
O sea, ahora, JP Morgan dice que va a dar una cifra pues astronómica de 6.000 millones, ¿no? 6.000 millones de euros.
No, por eso.
Digamos, esos capitales gringos en esos equipos de Europa, y esos capitales de Emiratos, el ruso, el chino, este señor Agnelli, Florentino, Cerezo, Levy, bueno, el del Tottenham, eso no le importa nada, o sea, eso no le importa ni la historia, y esos capitales gringos que no tienen ninguna ligazón con esos equipos legendarios, Martín, equipos centenarios, no les importa, solo el dinero.
No hay entidad más fría, calculadora y casi déspota que un grupo de inversión. El grupo de inversión, como la palabra lo dice, invierte, pero invierte no por altruismo, ni por filantropía, ni porque ay, que me aplaudan, no. Invierten para buscar réditos después, vender, transferir, hacer operaciones de tipo bancario, en fin. Esos fondos, Martín, esos no son, ¿no?, de caridad,
sí,
eso es,
no,
con
claro
billete,
no,
y se aplica
claro no,
a todos. Ahora, un fondo de inversión tiene que invertir, que es el caso de Millonarios, que tiene un fondo de inversión presentado, representado por un señor Serpa. Señor Serpa, si es fondo de inversión, hay que invertir.
Sí, pero el equipo del Milan, por ejemplo, los dueños son propietarios de fondos buitre.
Exacto.
Que son esos fondos que compran empresas quebradas a huevo. Las exprimen.
Depende.
Y luego le sacan rendimiento, lógicamente sacando un mundo de gente.
Bueno.
Echando, moviendo, revolviendo, pero pagando pues a realmente unos precios irrisorios, ¿no?
Seguimos calibrando respuestas y entre tanto, correos, David Acosta. ¿Por qué les llaman equipos fundadores y cómo empezó el torneo de la Champions? Pregunta él, equipo fundador.
Bueno, ¿sabes que te agradezco tanto esta pregunta?
Sí.
Bueno, pues, hombre, ¿por qué les llaman equipos fundadores? Por ejemplo, a estos equipos que quieren hacer la Superliga, pues porque se empezaron a reunir los equipos más ricos de España, de Italia, de Inglaterra, hicieron un recuento de todas las pérdidas, todos los la plata que se había ido, según ellos, por la cañería, y sumaban 5.000 millones de euros en 10 años. Entonces, las negociaciones en sus ligas y en Champions no fueron aceptados por sus requerimientos en esas negociaciones de mayores ganancias para estos equipos poderosos. Entonces empezaron a hablar, y esos son los equipos fundadores, los que están, de los que hemos hablado desde ayer.
Claro que ahí también manejan, yo no sé si es verdad o cañazo, que la juventud entre 16 y 24 años, dicen ellos, ha ido perdiendo interés en el fútbol.
Interés,
y entonces, para recuperar a esa gente entre 16 y 24, hay que mostrar un espectáculo permanente. Y bueno, esos son
de los muchos
argumentos que tienen, ¿no?
Bueno. Sí, y de ese poderío. Lo que pasa es que también se perdería la especialidad que tienen los clásicos, los grandes partidos que uno espera durante seis meses cada año, ¿no? Bueno. Pues, por ejemplo, Real Madrid y Barcelona. Pero entonces, sí, no, esto está muy, muy confuso y sobre todo ha habido poco apoyo en Inglaterra de los hinchas. Creo que en España ha habido un poco más de apoyo, porque bueno, como Florentino es el que lidera, pues la gente del Madrid ama a ese señor, ¿no?
Óscar Eduardo Manrique, la Dimayor y la Federación Colombiana, él dice la isla de Guayana Francesa, no, parece a la Guayana Francesa, cuando Napoleón la convirtió en una prisión, de allá se voló el famoso Papillón, y Napoleón, uy, ese Napoleón, en esta época hubiera hecho, ¿sabes qué dijo? Los voy a mandar a esa cárcel. Entonces le preguntaron, ¿y quién va a cuidar a esos bandidos? Y dijo Napoleón, otros más bandidos. Es decir, mandó los malos y otros re malos. Y allá se fueron todos.
Sí, bueno. Sí señor. No, pero la Guyana Francesa es ahí, al norte de Sudamérica.
Sí.
Hola. Acá cerca, sí. No hay
Martín, ninguna isla. Es importante, escuchemos, le pido aquí el favor. Tenemos un testimonio de lo que dijo el presidente Duque sobre la Copa América. Vale la pena escuchar brevemente lo que él, o donde hizo énfasis. Aquí está.
Yo tengo un compromiso muy claro por parte de Colombia con la Conmebol y hemos dicho, estamos preparados para que la Copa América se juegue en Colombia, con esas garantías de bioseguridad en lo que nos corresponde a nosotros, que es un grupo de 5 equipos, hemos dicho, sí, estamos listos.
Bueno, esto para recordarle a los oyentes que cuando se estableció este proyecto de Copa América, se le asignaron 13 partidos a Argentina y 15 partidos a Colombia. ¿Dónde está la diferencia de 2 partidos? Que Colombia mirará o observará el juego por el tercer puesto y la final. Entonces Colombia, pero lo que dice el presidente Duque, Martín, hay que interpretarlo a rajatabla. Él se comprometió a esos 15 partidos, esos son para desmontar un poco. No, que traigamos toda la Copa América acá, no. Él dijo, no, yo me comprometí con 15 y 15 hago. Ahora, si Argentina no puede hacer los 13, como ha dicho o lo ha puesto en duda su presidente Alberto Fernández, pues no sé, lo harán en Chile o en Paraguay, no sé. Pero Colombia cumple con los 15 con los cuales se comprometió, ¿no?
Claro, así es. Argentina ahora es que reportó más de 20.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, un balance ya en total de 2.700.000 contagios detectados, 248 muertes en las últimas 24 horas, más de 59.000 muertes en total. La tercera ola está salvaje, está muy agreste. Hernán, llevan pues 808.276 personas vacunadas con 2 dosis, les falta muchísimo, y Colombia también registró pues 420 muertes por COVID. Colombia es el tercer país con mayor número de muertos y contagios en América Latina.
Y además, mira, y además, y lo cuento porque hoy me llamaron de Alianza Salud, me dijeron, mire, la cita que usted tenía para la segunda dosis no la podemos cumplir porque no tenemos todavía la vacuna. Lo estaremos llamando la próxima semana. Entonces, Martín, vamos muy lentamente. Yo no sé culpa de quién, pero vamos muy lentamente.
Ahora, las muertes en Colombia van 68.748 hasta anoche. Bueno, pues esto está tremendo. Es muy, muy complicado. Ahora dice Duque pues que ellos tienen ya para implementar todas las burbujas, las corazas y las escafandras para, mejor dicho, para proteger a los jugadores.
Está bien.
Pero yo no lo veo prudente, pues sensato hacerlo, no lo veo.
No, pero mira que hay que recordar que la Conmebol dice haber recibido una donación de 50.000 vacunas que las van a repartir justamente entre las selecciones de la Copa América, entiendo yo. O sea que los jugadores que vengan estarían ya vacunados, ¿no? Bueno, puede ser.
Bueno, también hay que decir que muchas, empresas de televisión, radio, también, digamos que un torneo como eso les hace el año. Porque esas transmisiones concitan mucha atención, entonces pues me imagino que también tienen muchas ganas de que esto se haga, ¿no?
Cada quien defiende su interés. Hola, prende la pantalla porque están jugando Chelsea sí. y Brighton. Van 0-0, 3 minutos.
Pero por supuesto, bueno, por supuesto, pues, señores, no. Está Izquierdo en el banco y está Alzate. Estamos viendo que el equipo del Brighton está atacando, se defiende el Chelsea, va inspeccionando como un Ofidio el equipo del Brighton de las Gaviotas, va sondeando la periferia, quiere emitir su proclama táctica, amigos, va a central White, perdió la pelota, va quedando el equipo del Chelsea, la volvió a perder, vuelve a responder, a rebatir, se apertrechan, se aupan para simplemente reiniciar el ataque los jugadores del Brighton.
Ahora que trajiste el Ofidio, me acordé de Pupa Echamendi, aquel técnico que sí. murió prácticamente en el estadio en Cali, que siempre decía a los punteros o a los extremos derechos de su época o izquierdos, mire, por favor, tiren los centros arriba, no tiren los centros a ras de piso como si estuvieran buscando culebras, tiren el centro arriba para el cabeceador, claro. lo decía el Pulpa. Hola, claro. entre otras, Martín, el Junior de Barranquilla tiene razón, con las medidas adoptadas, toques de queda y esto, los partidos nocturnos de Copa Libertadores pueden tener algún problema.
Sí, entonces el Junior pues le queda la posibilidad del Romelio, ¿no?
No, es que van a jugar en el Romelio, eso es cierto. Pero digo, no sé, van a jugar sí, en el Romelio sí. porque están adecuando el Metropolitano.
Sí, eso por ejemplo mañana América Cerro Porteño 9:00 p.m. va en Bucaramanga.
En Bucaramanga, sí señor.
Sí, por ejemplo, por decirte algo, Junior River iría en el Romelio, pero estamos hablando de una fecha lejana pues por ahora, porque es miércoles 12 de mayo. Junior va a jugar primero contra River en Buenos Aires, el miércoles 28 de abril.
Claro, pero Martín,
a las 7:00 p.m.
Pero miran que el partido del Romelio van a pedir los argentinos jugarlo en hora vespertina o en nocturna, porque ellos siete. Conocen lo del calor en Barranquilla.
¿Cierto? Sí, no, pero es a las 7. Acá lo tengo programado como a las 7 bueno, de la noche. Es decir, las 9 para que ellos lo vean en Buenos Aires, en Argentina, esa hora.
No, está bien, pero como hay que el toque... Claro que no va a haber público, ¿no? Entonces, bueno, Martín, tengo otro dato. Estábamos comentando que Nicolás Benedetti, el jugador colombiano del América de México, bien podría pasar al Xolos de Tijuana, siempre y cuando el técnico Herrera, el mal geniado Piojo Herrera, fuera. Y parecía que iba, pero no. A última hora cambiaron y el nuevo técnico del equipo de Tijuana en México es Roberto Siboldi, un arquero uruguayo arquero, que estuvo sí. justamente en Junior de Barranquilla. No le fue muy bien, pero le va bien como técnico. Siboldi. Bueno.
Ah, no Sol. Sabía, Hernán, no fregues. Yo juraba pues, que iba...
Yo también, no iba Herrera. No,
claro.
Siboldi.
Bueno. No, pues Siboldi pues ha tenido una carrera de entrenador en México sí. Importante, ¿no?
Hola.
Pues digamos, estuvo en Santos Laguna, en Dorado de ¿sí? Sinaloa también. Sí, sí, sí.
Lleva muchos años Siboldi. Bueno, fíjate que hay detalles de buena onda entre el Tolima y la Equidad. Ambos tomaron el mismo charter, van ya con los permisos y las autorizaciones. Bogotá, Sao Paulo, uno va para Braganza, ¿no?
Braganza. Paulista, es un pequeñique.
Bueno, se llama para pequeñique y después vuelven y se encuentran y regresan. Porque es que tenemos ya calendario para las finales de Colombia. El ¿cómo? Sábado, Martín, vamos con el partido... Millonarios América creo. El sábado.
América Millonarios el 24 de abril a las 3:30. Eso es sábado.
Y el domingo los otros tres.
Sí, Junior Junior Independiente Santa Fe a las 3:30 en el Metropolitano, Tolima Cali en Ibagué a las 5:40 y Equidad Nacional a las 8:00 p.m. en el Metropolitano de Techo.
Ah, en Techo. Sí, porque Santa Fe, Millonarios y Equidad tienen que oficiar en Techo por el problema del Campín, ¿no?
Claro, que, claro, están organizando entonces, todo el sistema.
Ahora, Martín, aquí viene el trote. los equipos de Tolima, Equidad, viajan, ¿cierto?
Tienen ¿cómo que ir. No? ¿Cómo no? Sí, bueno, señor.
Y volver.
No, y pues Millonarios Cali tienen ahí ventaja porque no tienen sino este torneo, ¿no?
Exactamente.
Ahora, América, mira una cosa, América no pierde con Millonarios en el Campín desde marzo de 2018, hace 3 años, pero eso sí, Millonarios le ha ganado al América 3 veces en el Pascual en esos 3 mismos años. Entonces, no sé, está muy parejo, han sido buenos visitantes América y Millonarios. Nacional es gran favorito, ¿no? 37 goles porque tiene doble equipo, me parece que tiene buena nómina, la mejor nómina, la más completa.
Más amplia.
Sí, es amplia y tiene mucha calidad.
Es que ahí voy. Yo puedo tener 40 jugadores, 15 muy buenos y los otros no sé todavía. En cambio, Nacional tiene una nómina grande, pero de jugadores ya más o menos hechos y derechos, ¿no?
Claro que sí, claro.
Porque fíjate que ese muchacho Alex Castro está funcionando.
Sí, no le fue bien en Cruz Azul, casi nunca jugaba, Nacional lo rescató y acá sí tiene oportunidad y no ha sido titular, pero jugó muy bien el fin de semana contra Patriotas, ya venía mejorando, un puntero bueno, zurdo.
Martín, me preguntan, en estos días preguntaron de un equipo que hubiera sido segunda división, que ganara el ascenso y que después se destacara en la primera división. Creo que hay un ejemplo, ¿no? ¿Lo encontramos?
Qué bonita. ¿Sabes que te agradezco mucho, mucho claro, esta pregunta? Hablamos de varios equipos. Lo que pasa es que hay uno, Hernán, que es el récord mundial, porque es salió de la B hacia la Liga Premier, o sea, o la primera división en Inglaterra en ese momento, no se llamaba Premier, y quedó campeón. Y al quedar campeón, clasificó a la Copa de Europa y quedó campeón de la Copa de Europa con el gran técnico Brian Clough, que era el Nottingham Forest. ¿Me entiendes?
Exacto.
O sea, esa Copa Europa del 78-79 la ganaron contra el Malmö 1-0.
Claro, es que ellos ascienden en el 77 para 78, sí, ¿no es verdad?
Sí, y entonces juegan la Copa Europa del 78-79.
La ganan.
Ellos se la ganan al Malmo. Y el siguiente año, del 79-80, se la ganan al Hamburgo de Kevin Keegan. Y de Manitou Kals. Keegan jugaba ahí. Y en ese Nottingham Forest jugaba el gran Trevor Francis, que era un tremendo jugador, volante, goleador de Nottingham. Francis, sí. ¿Te acordás? Trevor Francis.
Pero no. No es para sacar pecho, pero a ese Nottingham lo agarró aquí la Selección Colombia.
Sí.
Le metió 5, siendo 5-1. Arquero Peter Shilton, ¿me acuerdo?
Sí, señor.
Y traían Shilton a un lateral que fue el primer jugador negro que llegó a la selección inglesa, a Vic Anderson, un lateral derecho.
Bueno, y tenían a Robertson, que era número 11 de la selección escocesa, que con Jordan hizo 8, y cual si fuera poco también panochas, con Gemil y todo en esa Escocia, ese Robertson, y tenía Woodcock, que era un goleador.
Martín, hay que decir que el equipo venía como en vacaciones, porque yo viajé con ellos de Tampa a Bogotá, y bueno, venía un jugador
suplente. No, estaban en Guayabados, ellos...
Cervecita, vos y le jalaban a la cerveza yo.
No, metabolizaron buen combustible, buena CPM, ¿no? En Colombia.
Bueno, la CPM. Pero bueno, la historia es esa. Sí, un equipo que ganó el ascenso y ganó enseguida la primera división. No es habitual. Bueno, Martín.
Qué bonita, qué bonitas remembranzas.
Hola, vi ayer al pelado Poveda, el colombiano. Es rapidito, sí, se mueve. Alegre, sí, el pelado.
No, es puntiagudo. Es un verdadero aguijón.
La sacó barata ese Liverpool. Antes del gol del empate del Leeds, habían estrellado un remate en el horizontal y le dieron todo. Claro que Salah también se comió uno, pero lo que sí llama la atención, Martín, es que ese Leeds, que no tiene comparación en la nómina con el Liverpool, juega todos los partidos hacia adelante. Nada de
hágale.
Y trabajan para adelante.
Bielsa, me encanta lo que hace, ¿oís? Eso es arte puro, trata de dar espectáculo. Mira que el Leeds es el equipo que recorre más kilometraje de todos los de la Premier. O sea, creo que el segundo, creo que es el City, creo que le queda como a 200 metros. Y ayer hizo gol un central español que trajo Bielsa, que al principio no le funcionó y Llorente. Se le consolidó. Llorente, que era de la Real Sociedad, ese jugador es de las divisiones menores del Real Madrid. Pero no pudo triunfar en el Madrid, sí. Y Poveda, que ahorita hablaste de él, entró al minuto 67, sí. Dio un pase-gol a ese Harrison y se atragantó de gol. Ahora, si Bielsa cree en Poveda, que sabe un poquito nomás de esto, ¿no? Él cree en Poveda, parémosle bolas, hombre, por Dios.
Lo que pasa es que Poveda, siendo zurdito, viste que lo pone arrancando por la derecha, engancha bien.
Sí.
Gracias.
Pero sabes que cuando le lo dejan llevar la pelota, él lleva como unas peripecias ahí, hace sus peripecias que pueden llevar zozobra, Hernán.
Bueno, entonces, ¿no? Le estás diciendo
¿o qué?
Descaradamente a Reinaldo Rueda, tenerlo en cuenta.
Es que me parece que sus andanzas pueden llevar alguna inquietud, ¿no? Sí. A las defensas contrarias.
Martín, no es ganas de molestar, pero cuando hice el recuento de todos esos jugadores que quedan impedidos, pues, si se cumple la amenaza de la UEFA, Colombia no tiene sino dos jugadores en equipos de élite.
Eso es cierto, Hernán.
Brasil tiene 28, Argentina 10, Uruguay 8, nosotros dos, de los cuales Cuadrado es figura. Davinson está ahí como que... ¿Quién sabe ahora si con la salida de este Mourinho se le enderece el caminado a Davinson ahí o no?
Claro, vamos a ver, ¿no? Con el nuevo técnico, que creo que es Mason, ¿no?
Pero es encargado.
Es un encargado, Hernán, que tuvo un golpe en la cabeza y le tocó retirarse del fútbol.
Mira.
En un partido Chelsea-Hull City se estrelló contra Cahill, el central.
Del
Tottenham. Ese jugador, Mason, era del Tottenham. El golpe en la cabeza fue tan salvaje, o sea, pues casi se le pulveriza ese cráneo.
Bueno, mira.
Y le tocó retirarse. Hola, y entonces Martín. Es el técnico más joven de allá, de la Premier, en este momento, 29 años.
Hola, ¿sí es verdad que hoy es el Día Mundial de la Marihuana? No, me escriben aquí, no sé.
Sí, ¿oís?
¿Sí es?
Sí. No, sí, pero... sí, sí, es el Día Mundial de la Maracachafa, ¿sí? de la vareta, sí.
Un saludo a la distancia a Daniel Santos. Bueno, Martín, tenemos que hacer...
A Snoop Dogg. Uy. Un saludo a Snoop Dogg.
Ese Daniel. Bueno, una pausa, Daniel, pequeña, comercial. Aquí está.
Que tu roneta, ¿no? La de... Hola, ¿qué tal, amigos? Viene esta banda. Tienen como unas arremetidas, unos embates aviesos, siniestros. ¡Que diseminan el espanto, amigos! Vamos a acicalar la faena de este mediodía. Hace su advenimiento con esa cadencia marcial del thrash metal. El gran Dave Mustaine, su banda Megadeth, del álbum Countdown to Extinction. Aquí viene Symphony of Destruction.
Bueno, Martín, estuvo bien.
Señor, ¿qué
todo,
tal?
Todo a tiempo, rápido.
¿Cómo? Ay, me fascina la canción, Hernán. ¿A vos cómo te pareció?
No, dejemos ahí, no me pongas ahora.
¿No?
Hola, no.
¿Te Martín, encuentras como él?
Esta información será cierta, que hoy el Chelsea de Londres está adelantando documentación para salirse de la Superliga por presión del gobierno británico, pero el Abramovich no es el ruso dueño del Chelsea.
Sí, sí, claro, y tiene muchísimos negocios en Inglaterra, además, ¿no?
¿Será por
Mira, es un señor que con la caída, digamos, de el país de la Unión Soviética, él tenía mucha información privilegiada de empresas de gas. De petróleo, compró a huevo y se volvió una marranada la plata de este señor. ¿Sí me entendés? ¡Qué mal arco la pelota! ¡Muy bien el arquero del Brighton! ¡Qué dialéctica futbolística congruente, consecuente y consistente la del Chelsea! ¡Venía por el sector izquierdo, amigos! ¡Le pegó Sillet, se salvó el Brighton! ¡Viene Pulisic!
Bueno, Te pido el favor, no menciones tanto el huevo, porque vino este Carrasquilla acá loco, pues. Él no sabe el precio, de acá vas a ver el de por allá. Poneme cuidado. Respuestas. La pregunta era, ¿creen que la Superliga Europea funcionará? Sí, el 26%. No, el 73%. Este es el porcentaje que arroja las respuestas, que las hemos hoy organizado así, pero leo algunas para que no crean, pues, que Jorge Arturo Lehmann, el poderoso caballero es Don Dinero, eso es cierto. Diario, dije, aquí un señor, Camilo Cuartas, qué lástima que el mamertismo diario que le mete, ¿este quién? ¿De qué cuerda era? Jorge Daza, una persona tan inteligente.
Fresco, lee lo que vienen con no, toda. No. Fresco, dale, no, que yo que aguanto.
No entiendo esta palabra. Dice que acompañado de semejante iguazo.
Omar. Sí, iguazo. ¿Sí? Es una palabra que se usaba mucho en el Valle del Cauca, ¿no?
¿Sí?
Que le decían a las torcasas las iguazas.
No, pero no
tiene. Entonces nosotros íbamos y recogíamos las iguazas. Y entonces pagaban.
O sea, que vos las tumbas a punta de cauchera, pues.
No, hombre. Sino que en esa época había cacería y tengo que ser muy sincero en esto. Eso ya no va a ser así, ni yo no lo voy a permitir. Ahora, en ese momento, yo siendo apenas un niño de 29 años, no mentiras tampoco. No, cuando era un niño sí recogíamos y eran conocidas como las iguazas. Pero yo no haría eso hoy en día, era otro momento, sí. Fue hace tantos años, hace más de 50 años, que era otra época.
Había
Yo pido perdón, porque además llegaban las torcasas, las nahuiblancas y las moradas, a acabar con los cultivos, entonces decían, por favor, hay que sacarlas, en los cultivos de una finca que me prestaban.
No, poneme cuidado, aquí un señor, le dice, Martín no se quiere ir de la casa. Entonces don Gerardo le dio un poder a Peláez para hacerse responsable por él. No, si es la máquina, responsable de semejante... No, hombre.
De semejante a Leprus.
No. Hola, Martín, pero los oyentes tienen razón. Esto de la Superliga, yo creo que eso va a derivar... Van a conseguir algo. Van a conseguir que la UEFA se meta la mano al bolsillo. ¿Cómo lo crees? Y le van
pues,
a subir,
ser,
no
que...
sé...
Lo que te decía, ellos en las negociaciones que tuvieron en sus ligas de cada país y en la misma Champions, pues no llegaron, no fueron aceptados esos requerimientos de mayores ganancias.
Sí.
Entonces sí puede pasar que empiecen a renegociar o dar una manera de financiarse mejor al ver que estos equipos pues tienen mayor rating o no sé.
Bueno. El presidente del equipo La Equidad, Zuluaga, él había hablado con Víctor Muñoz de la presidencia para que autorizaran el viaje a Brasil y lo consiguieron, ¿no?
Claro. Bueno. Hernán, vos sí te acordás que acá en Sudamérica tuvimos la Supercopa Sudamericana, que era sin clasificación, eran los campeones de Copa Libertadores en los 80, estaba Racing,
es que
Boca, Olimpia, Cruzeiro, eso. O sea, estaba en Sao Paulo.
Es que no, se nos olvidó y pasó en Europa y pasó en América. La Copa Libertadores empezó convocando a los campeones, ¿cierto?
Sí, claro.
Pero como eran 10, después dijeron, no, llevemos campeón y subcampeón. Entonces ya eran 20, ¿me entendés? Y después terminaron que llevamos 3, que llevamos... O sea, fueron creciendo el número, siguiendo la línea también del Mundial. Que el Mundial
siendo incluyentes,
así,
sí.
¿Cierto?
Siendo incluyentes. Sí. Ahora, hay inequidad en todo. En el fútbol, con la FIFA o sin la FIFA o con la UEFA o lo que sea, siempre va a haber inequidad. Ahora, lo que tiene un torneo de estos es que con un equipo que sueña con alguna vez ganarle un grande, pues ese sueño se lo cercenan. Es decir, se queda como es como si salieran los mejores de la Premier y el Leicester por ejemplo ganó. Este argumento lo da un comediante que es de apellido Corden, y sí. Por ejemplo, es como al Leicester le dicen, pues sí, se sale, pero fíjate que el Leicester ganó hace poco.
Es cierto.
El Leicester le ganó unos grandes y con mucho menos presupuesto. Esas cosas se pueden dar y ese sueño pues de alguna manera se lo quitan a un equipo que va a participar. Es muy difícil que gane una Champions un equipo chico de estos, Pero pues hombre, pero la posibilidad siempre está. No ya. sé. Y es sí. que como la Champions se acabaría prácticamente, porque ¿a qué horas van a jugar ellos Champions? ¿Van a jugar Superliga? Ese es el problema, ¿ves? Ahí bueno. es donde están cercenándole una posibilidad a equipos que no son tan grandes.
Ahora, bueno, hola, si será verdad, huevos Santa Rita bajó el precio a la docena de huevos y en una promoción está ofreciendo 12 por 1.800. ¿Será verdad? Bueno, si es verdad, muy bueno. ¿Cierto? Todo por culpa de esta otra no, joya, sí. ¿no? Hola, Marcín.
Sí, ese berraco
le
sí.
falta un documento.
Ese berraco es retención de líquidos o retención de IVA. De es IVA, que ese mira. Berraco sí está inflado de Martín, de retener, hola. Qué cosita, hombre.
Me dicen que tiene problemas en este momento la Equidad para viajar, que falta algún documento de aprobación. Bueno, a ver si le ayudan desde la casa, ¿no? El ministerio, alguien. Porque recordemos, esta Conmebol, si no se presenta, W y perdió, ¿cierto?
Sí, es cierto, es no, cierto.
De una vez. Sí, aquí un señor, Andrés Marzolini, dice, hombre, no creo que funcione la Superliga. El poder de la FIFA es muy grande y además los jugadores van a querer jugar eliminatorias con sus selecciones. Bueno, pero es que a los jugadores no los consultaron nunca, Martín. Fue un negocio de los dirigentes, ¿no?
Sí, claro. Claro. No, y dándole una importancia absoluta, pues, al dinero.
¿Sabes quién salió a apoyar y un poco a insinuar lo que ayer aquí también insinuamos? Chilaver. El Chilaver dijo, no, estoy de acuerdo que hagan la Superliga. Y de una vez les digo, Suramérica también debiera sacudir eso de la Copa Libertadores.
El cuellón de Chilaver apoya la Superliga. Sí. Es que mira lo que dijo, mira en la cuenta de él de Twitter, dice que los presidentes de los clubes de Sudamérica deberían tomar el ejemplo de los clubes europeos y armar la Superliga para tener clubes ricos y no depender de las migajas que les tira la
Conmebol.
Que les tira la Corrupbol, pone él.
Ah.
La Corrupbol. Sí, ahora, es que no se trata aquí de defender FIFA ni nada, es que no tienen defensa alguna tampoco.
No,
es que ellos han sido codiciosos, se han inventado una cantidad de torneos. Esos torneos de Europa, eso ya es inhumano, sí, por más dinero que ganen los jugadores. Esos son torneos y dele que la liga de la selección y que la Eurocopa, que las eliminatorias, eso ya no, es un afán
de cobrar. Pero mira, hoy me acaba de escribir Juan Ávila, creo que tiene razón. Dice, el Cúcuta Deportivo ganó el ascenso. Quedó campeón el siguiente año en la primera división, Martín.
Sí,
y al siguiente llegó a semifinales de la Libertadores.
Sí, buen logro. Bueno. Buen logro. Claro, que quedaron campeones con Pinto y luego llegó Jorge Luis Bernal, ¿no?
Bernal, ¿no?
Claro, sí. Que estaba Blas Pérez, Magnelli Torres, Charles Castro, ¿no? ¿Te acordás? Elvis González, estaba Bustos.
Uy, sí, que le claro que sí. A los tiros libres, ¿no?
Le pegaba como con una olla pitadora, oiga. Atención, que lleva la pelota el equipo del Chelsea. Transitan con ciertas cortapisas, entre ciertas trincheras, entre unos cepos, entre unas barricadas, obstáculos y terraplenes. Va llegando por el sector izquierdo Alonso, va a tirar el centro. Tira para arriba, la pelota queda quieta. Absolutamente todos absortos, tranquilos. Mira, no pasó nada, 0-0.
Esto del COVID y sus secuelas es serio. Lucas Barrios, que es un muchacho argentino nacionalizado paraguayo que ha jugado con la selección del Paraguay, ha hecho una buena carrera en Brasil, estuvo en Chile, estaba jugando hasta hace poco en Huracán, creo, sí, y después pasó a Gimnasia. Bueno, ese muchacho tuvo COVID, bueno, muchacho, 36 años, salió del COVID.
Un muchacho, un pelado.
Hola, y le han descubierto miocarditis.
No te lo puedo ni siquiera creer.
Miocarditis. Exactamente, la palabra que es una inflamación en el corazón. El jugador ha sido obviamente hospitalizado, está en revisión y Gimnasia de Esgrima no dice nada sobre si va a continuar o no.
Inicialmente tiene un reposo de 15 días, Por eso no estuvo en el clásico Estudiantes de La Plata contra Gimnasia Esgrima La Plata, que fue 0-0.
Sí.
Esto le generó a Barrios, después de la COVID, unas arritmias. Entonces, ajá, Barrios dijo que esta segunda vez que padeció la COVID, sintió más ahogo. Dice que estuvo mucho más grave.
Bueno, pero
esta, que más como con alcanzado de aire, como asfixiado, con unos resuellos volcánicos a veces. Entonces, Barrios, vamos a ver qué pasa. Sí, bueno, jugó mucho tiempo en Alemania, en el Dortmund, por ejemplo.
Muchacho, Lucas Barrios. Bueno, hombre, me confirma aquí Mauricio Miranda, yo le había perdido la pista. Carlos Leonel Truco, aquel que fue arquero del Unión Magdalena, del Cali y de Bolivia. Sí. Él había nacido en Argentina, es ahora el director de la capacitación de entrenadores en el Pachuca mexicano. Ahora que menciono esto de Truco, alguna vez conversando con Falcioni, me dijo, mire cómo es la vida, yo era titular en Vélez Sarsfield, Truco era suplente y había otro, no me acuerdo cómo se llama, ¿quién era el otro suplente? Me dijo, los dos suplentes resultaron mundialistas y yo no, y Falcioni era el titular. Dije, así es la vida, porque Truco hizo carrera en Bolivia, Martín, allá fue donde le fue.
Claro, en Bolivia.
Fue donde se destacó el hombre, yo.
Muy buen arquero era.
Sí.
Él siempre salía con un buzo que era de rayas horizontales rojas y azules, ¿te acordás?
Sí, señor.
Sí, salía como con esos colores, sí, pero una raya que nadie usaba en esa época.
Sí,
pantaloneta blanca, sí, Carlos Leonel Truco, arquero de Bolivia.
Es cierto. Bueno, Martín, hoy tenemos, en Copa Libertadores tenemos un buen menú, le quiero contar, Martín. Pero los partidos que quiero ver me caen sobre las 7:30 de la noche, porque tengo, a ver si me confirma, si tengo Sao Paulo jugando ese.
Sí, hoy, ¿cierto? Hoy 20. Hay unas salvajadas a las 5:15, Santos Barcelona de Ecuador.
No, bueno.
Me vuelvo loco. Bueno, y a las 7:30 de la noche, Vélez contra Flamengo. Uy, qué partido. Vamos a recordar a Edmundo.
Ese va a ser bueno, ese partido.
Uy, salvaje bueno. Ese partido, Vélez. Vélez Flamengo a las 7:30 de la noche hoy. Sporting, sí. Cristal Sao Paulo, ¿no? Hay que ver cómo le va a Hernán Crespo, seguramente bien.
Sí, pero hay que calibrarlo hoy, a ver qué es lo que tiene, ¿no?
Ojo con el grupo de Nacional de Medellín, porque hoy juega a las 5:15 Argentinos Juniors contra Nacional de Uruguay. A las 5:15, Argentinos contra Nacional, wow.
Pero te quiero contar que los equipos uruguayos últimamente han estado flojos, han estado Peñarol, sí, y Nacional, básicamente, ¿no? Bueno, pero me quedo con Vélez Flamengo y pongo a grabar Sporting Cristal, el equipo de Roberto Mosquera con Sao Paulo.
¿Te gustaba cómo jugaba Musaraña, Hernán?
Sí, era entretenido Musaraña.
Sí, era bueno, sacudía, ¿no?
Pero bueno.
¿Te acordás que él está en Talleres de Córdoba?
Sí.
Y lo trae Donales. Donales Gorayel le dice que por favor venga a Colombia, y él era pues de familia colombiana, pero
Ibagué,
había hecho carrera
nacido en Ibagué.
Perú. Pero claro, por supuesto, Hernán, ahí cerca a un restaurante, no, ay, ¿cómo era que se llamaba?
Pero mira, el papá de él, Alfredo Mosquera, jugó en Millonarios y fue campeón con Nacional en el 54. En el 56, Alfredo Mosquera va a jugar con el Tolima, y ahí es donde nace Roberto Mosquera,
sí,
que jugó en Cali, sí, y en el Once Caldas, estuvo por ahí andando.
Musaraña.
Como técnico le ha ido bien, bueno, entonces
sí, le ha ido bien, quedó campeón, sí, sí, claro, le ha ido muy bien.
Voy con Vélez Flamengo, grabo Sporting Sao Paulo, pero tenemos colgados partidos de la Suramericana también hoy, Martín.
Sí, por supuesto. Los voy a grabar todos y me los voy a ver esta noche tipo 1 de la mañana.
¿Por qué no me contás mañana cómo te pareció sí, el juego?
Aucas, claro que sí.
Paranaense.
Te voy a traer un breviario, una no, síntesis. Bueno, a ver, Metropolitanos contra Melgar, Metropolitanos de Venezuela.
No, bueno,
No, salvaje. Hay, sí, sí. Mira que el Newell's va a ir a visitar al Goiânia, ¿eh?
Sí.
Al Goiânia va a ir. Es un equipo rojo y negro. 12 de octubre, Paraguay contra Rosario Central a las 7:30 de la noche y Aucas contra el Paranaense a las 7:30 de la noche.
Bueno, en el caso del América, que juega mañana, ¿no es cierto?, con los muchachos de Cerro Porteño, quiero recordar que de Cerro Porteño vinieron al América quizás dos, si no los mejores, jugadores paraguayos.
Uy, claro.
Juan Manuel Bataglia y Gerardo González Aquino.
Vinieron. Es que lo vieron contra el Cali. Lo vieron contra el Cali, dijo, traigamos ya a Juan Manuel Bataglia y a González Aquino, que el Cali le gana a Cerro Porteño en Asunción, le ganó 4-0, en Cali 1-1.
Y los vieron ahí, y ya.
Claro, los vieron ahí, y él hizo un golazo en Cali de tiro libre, porque Bataglia cobraba muy bien los tiros libres.
Bataglia le pegaba sabroso a eso.
Sí, le pegaba muy bien, y ahí pues los contrataron, ¿no?
Y mira que...
De Cerro vino al Cali Núñez, ¿no? Y vino Núñez, ¿te acordás? Y no, el Gato vino, Fernández.
¿Sabes qué? Aquí hubo un embajador de Paraguay que había sido jugador y compañero de Bataglia y de González Aquino. Nelson, ¿no? Muy simpático. Y después fue ministro en Paraguay, ese muchacho. Y de ese equipo vino un técnico llamado Aurelio González, que fue técnico del Unión Magdalena. Así que hoy... Mauro Boselli, mañana, en el partido,
sí,
frente, ¿no?
Mañana a las 9 de la noche, mira, hay un pelado nuevo paraguayo interesante, llama Robert Morales, viene haciendo goles, es un delantero. Hay un brasilero.
Ese es el que le compite a Boselli.
Sí, ¿eh? Robert Morales viene haciendo goles. Mateus Goncalves o González, sí, que va a ser su piquiniqui, este brasilero que era del Ceará. Juega también ahí. Juega el argentino Aquino, que jugó en Independiente, y juega Villasanti, que es de selección, un volante muy interesante, y Carrizo, el argentino, que era de Boca y de Rosario Central. Ese Carrizo también está en Cerro Porteño.
Aquí aseguran en este momento que la Superliga se rompe en 2 días.
Sí.
¿Por qué?
Se fragmentó.
Hace poquito el Manchester City y el Chelsea quieren bajarse del proyecto.
Claro. No, y es que Guardiola dijo, no está de acuerdo, ¿no? Yo no tengo toda la información, dijo él, pero ese man es pesadísimo. No, el más pesado, pues lógicamente es el primer ministro Boris Johnson, ¿no?
Ah, sí.
El Pelucas. El Pelucas está bravo.
El Observatore Romano, el periódico de la Santa Sede, criticó hoy durísimamente el nuevo torneo europeo. Yo creo que no va a tener fuerza. Claro que ellos tienen... Enrique Cerezo se llama, un directivo, sí, que fue el Atlético de Madrid, que habló esta mañana en la W, lo oí hablando con Julio, dijo una cosa: aquí en Europa hay una especie de Superliga de baloncesto. Cierto. Y hay los torneos de baloncesto.
La Euroliga. La Euroliga tiene ese modelo, sí, ese modelo, pero es que hay algo, cogen una Champions y la desbaratan. Es que ese es el problema, porque igual las ligas seguirían, no se morirían, van a seguir,
sí,
ahora.
Es lo que dice.
Pero ¿qué pasa? Que la Champions sí la pulverizan, ¿ves? Con este Superliga, que que no puede ir una en detrimento de otra, o sea, y tampoco pueden convivir junto de esos torneos porque queda una pesadez de calendario absurdo, o sea, no, es sí, muy complicado meterlo. Si hay codicia, obviamente, ¿no? Y codicia tiene la FIFA, viernes, y codicia tiene Florentino y todos.
Ahora, Martín, yo digo, si vos reunís 12 equipos, tenés que tener un convenio firmado, un pacto, algún documento, ¿no? Porque no es de boquilla. No, yo
no,
te apoyo.
Ellos vienen.
No,
no, ellos traen, no, ellos tienen todo esto, supuestamente, este día de Florentino, que han estado reunidos, han firmado contratos. No, eso supuestamente está con un respaldo legal importante, ¿no? Y teniendo, y lo que te decía ayer también, que hay que tener en cuenta, que es el respaldo legal con el que ellos venían, que era el tribunal, bueno, ese de la Unión Europea, que estableció que, digamos, en una federación de patinaje en Europa, pues no se podía castigar a deportistas o sancionarlos por competencias privadas, cosa que acá es un poco diferente porque,
bueno,
pues tienen, digamos, sí, muchas... muchos intereses en contra, no es lo mismo pues que una federación de patinaje, solo que ellos tienen un respaldo, bueno, legal, sí, sobre eso que sucedió. Es decir, ellos, Martín, tenían derecho, los jugadores sí querían, de tener campeonatos privados. O...
Como tuviste ese elogio presionante de Poveda, quiero darle a los oyentes un simple dato. Borré ha metido 54 goles en su campaña en River Plate.
Un salvaje.
54 goles.
Salvaje. Entonces, salvaje.
No, pues hay que tener.
Es
digo
muy
yo.
Bueno Borré definiendo de primera, ¿no? Y otra cosa que tiene Borré es que, bueno, además de hacer goles, es un jugador que no descansa un segundo. Él todo se el tiempo mucho, ¿no? Está presionando, está asfixiando. Es un incordio para un defensor tenerlo a él, ¿no? Porque él no para, y fuera de eso puede tener un proyectil nivelado en cualquier momento. Puede definir, cabecea bien. No, él saca bodoques que,
Martín, de
que
todas
no van en declive, pues van a un ángulo.
Ve, estas pandemias sí traen mucho problema. Por ejemplo, Palmeiras tuvo que buscar una autorización oficial para poder entrenar en el Perú. O sea, no es que llegó y présteme la cancha, no. Con permiso y con controles, va a ser dispendioso el asunto, pero la echaron. Hoy arranca formalmente la etapa grande de la Copa Libertadores, ¿no?
Sí, señor, cómo no.
Espérate que acaba de llegar.
No, don Rodríguez.
Yamir Palacio. Yamir.
Don Hernán, Martín. Martín, está? Piquiñiqui.
Piquiñiqui. ¿Cómo va todo?
Bien,
libertade, felicidade de uma cidade pequenina.
Don Hernán, ese señor lo que está... Eso iba a decir yo, está celebrando el Día Internacional de los Burros.
No.
¿Sabes que a mí nunca me gustó?
Claro.
Porro. ¿Sabes que a mí nunca me gustó? A mí no, me ramificaba mucho los pensamientos.
¿Sí? Empezaba a tener dilemas.
No me gustaba esa cosa, no me gustaba. Ah, atención, el ataque es injusto, es mustio, hay extrañimiento de agudeza e ingenio del equipo de Chelsea, remató el barco y la pelota va por arriba. Ya. Chelsea 0, Brighton 0. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo vas? Entonces, ¿qué ha pasado?
No, muy bien, muy enjuto aquí estamos esperándote a vos. Martín, don Hernán, hoy tendremos en nuestro menú varios temas que a ustedes les pueden interesar. Por ejemplo, tenemos cita desde Turquía con Hugo Rodallega, quien ustedes han mencionado varias veces
el hombre
en este programa en las últimas semanas.
Le digo una vez, el hombre de Carmelo se llama, ¿no es cierto, Martín? El municipio en el Valle.
El Carmelo. Sí, el Carmelo, sí, claro.
De allá es el hombre, de Rodallega.
Ah, claro.
El señor del Carmelo nos atiende desde Turquía. Hablaremos con unos estudiantes colombianos que ganaron un premio en España con un juego para adultos mayores. Hablaremos con un explorador de la National Geographic sobre una tremenda producción documental que estrenan sobre nuestros océanos. Y al final de la tarde tenemos cita con un gran intérprete de baladas, por si te interesa, Martín. Yo sé que tenés partidos hasta la 1 de la madrugada.
Pero a mí me fascina el tema, vos sabes, el tema de la balada es algo que a mí siempre me ha inquietado.
Tiene que ser balada pop, pues, para adornar.
No, balada. Hola. Me gusta mucho la balada de los 60s, de los 70.
Cumplió.
Los 70. Esto es más reciente porque fue muy popular este cantante en los 80 y los 90.
¿Quién, Juan Bau?
Óigame, cumplió.
Juan Bau cantaba, era la estrella de David, ¿no?
Sí. Cumplió 80 años Roberto Carlos y sigue.
Claro, y ahí va en su cacharrito y buscando todavía conseguir completar un millón de amigos.
Un millón de amigos. Señoras.
Claro,
y señores.
No, un monstruo. Roberto
y el
Carlos,
tema de ustedes, el tema de ustedes de estos días de la Superliga va a ser el tema de nuestro numeral de esta tarde para que los oyentes participen en las redes sociales. Numeral Superliga sí. Es.
Muy bien. Muchísimas gracias, a los oyentes que nos han acompañado, pero por supuesto los invitamos a que permanezcan, continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamir Palacio con sus historias y su gente.